En Radio Euskadi, Cinema al Día.
Hoy el jurado que preside la directora georgiana Dea Kulumbegashvili desvela el palmarés de la edición 69ª del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, del Cinema al Día. En él pujan un total de 16 largometrajes, aunque solo uno, como siempre, como es preceptivo en un concurso, pues se llevará la concha de oro. Félix Linares.
Uno, ¿qué tal?
Recta, rectísima final, ¿no?
Sí, ya unas horitas y...
Unas horitas. Tú ya lo tienes como trabajado, todo lo que ha pasado.
Sí, ya me he visto las 16 películas que optan a los premios.
Nada menos, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, por ahí suele andar habitualmente el número de candidatas y, bueno, pues el resto ya es historia porque el resto de las proyecciones ya han pasado, las perlas, los nuevos directores, el Made in Spain, todas las secciones terminan y hoy se concentra todo en la gala final. Y mañana ya preparar el del año que viene.
La gala final, que yo creo que es esta noche a las 8:30. 8:30 de la tarde. Bueno, ahí sabremos ya los ganadores. Vamos a ver qué es lo que dicen las quinielas. Lo bueno de tener a Félix Linares aquí es que siempre va contracorriente. Así que no se va a sumar a la mayoría. Tú no eres mainstream, Félix.
No. Soy un raro.
Bueno, un raro. Contamos con la suerte de tener al raro aquí en el programa. ¿Te parece que hablemos del buen patrón de Fernando León de Aranoa?
Muy bien.
Pues vamos allá.
Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial.
Podría ser casi el discurso que podría estar dando el propio Bardem, ¿no? Somos, gracias a vosotros, somos finalistas también aquí en el Cinema al Día. El buen patrón y la voz reconocible de Bardem, que también opta a otros premios, ¿no?
Hombre, el de interpretación muy claramente, ¿no?
Claro.
Porque se ha hecho una composición para el personaje como muy personal, ha optado por el envejecimiento, incluso de la voz, que adopta ese tono vacilante en ocasiones, de la gente de cierta edad, y caracterizado también como una persona de mayor edad, y sobre todo como un representante de esa clase empresarial a la antigua, que considera, puesto que ha heredado la fábrica de sus antecesores, que todo es una gran familia. Lo cual no le evita, en un momento determinado, despedir a quien sea por un quítame allá esas pajas. Porque, bueno, él es el jefe, el amo, el patrón, y en definitiva puede hacer lo que quiera, ¿no? Es verdad que la mayor parte de los trabajadores están muy a su favor, porque, oye, la vida es dura y hay que conseguir dinero para sobrevivir cada día. Y a partir de ahí, León de Aranoa ha construido un discurso muy divertido, lo cual es muy de agradecer, porque no hay muchas comedias en los festivales, que nos permite pasar un buen rato y al mismo tiempo que se te quede la sonrisa un poco encajada ahí en el lateral, porque lo que se cuenta son asuntos muy graves. Y entonces, bueno, pues a mí me parece perfecto este tipo de cine, que entretiene y al mismo tiempo hace pensar al espectador.
¿El mejor Aranoa está de vuelta entonces?
Pues sí, porque la verdad es que desde Los Lunes al Sol se había perdido un poco en algunos proyectos que no estaban a la altura de su trabajo. Yo creo que este hombre se mueve muy bien en los aspectos sociales. Barrio, por ejemplo, sería un ejemplo característico de esto, y Los Lunes al Sol también, por supuesto, y que aunque es un tipo que se maneja muy bien con la construcción de las películas, es en esa identificación con lo social donde tiene su mejor retrato.
Se estrenará enseguida, imagino, ¿no?
Bueno, a la voz de ya.
A la voz de ya.
Desde ese momento, su abuela es una persona parcialmente dependiente.
Encanto suave y placidez.
Ya se mencionó la palabra que también aparece en el título de este film, La Abuela, de Paco Plaza, uno de los directores españoles que más éxito han tenido en la taquilla en los últimos años y que quizá con Jaume Balagueró sea el director de terror por excelencia, ¿no?
Pues sí, porque están absolutamente especializados y han hecho ya varios intentos. Ahora parece que está cuajando uno más sólido con Canales de la Iglesia como timonel para construir una factoría de cine de terror que se vende muy bien en todo el mundo y en consecuencia es una forma de ganar dinero. Es cierto que Paco Plaza se diferenciaba un poco de su compañero Balagueró en las formas cinematográficas. A mí siempre me ha gustado más Paco que Jaume, pero que en los últimos tiempos, y esta película es el ejemplo perfecto, ha derivado hacia las formas más convencionales, porque el aficionado al género de terror tampoco es muy exigente y lo que quiere pues es un poquito de sustos, los los argumentos habituales en esto. Esta es una película muy convencional. Abuela agonizante, nieta que se mete en la casa a ver qué pasa, y sustos, sombras, golpes de puertas, golpes de música, y a sufrir por lo que cada uno quiere sufrir. También es cierto que esta película ha traído una pequeña polémica al festival. ¿Por qué una película de terror en un festival de esta categoría, ¿no? Pues estaría muy bien en la Semana de Cine Fantástico y de Terror, sería perfecto.
Sí, sí.
Pero bueno, está aquí. Y por cierto, eso nos hace pensar que también ha sido la forma de introducir otras películas que rondan o caen directamente en el mundo del cine de terror, como sería el caso de Irwin, que es una película que parece que ha gustado bastante a la crítica también y que, bueno, retoma modelos del cine italiano de los años 70 y 80, que es algo que parece que está en la mente de muchos nostálgicos.
Estamos aquí repasando la quiniela de la sección oficial para hacernos una idea de cuál puede ser, de entre las seleccionadas en esta charla, la que finalmente se lleve la concha de oro. Aprovecho para decir que Paco Plaza estará con nosotros en este mismo estudio, yo creo que donde se está sentando feliz en este momento. La próxima semana, el próximo domingo ya de octubre. Y luego, claro, indudablemente Maixabel, ¿no?
Claro.
Se buscan tres hombres que acaban de atentar en el casino de Tolosa.
Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada.
Pues muy comentada y muy alabada por la crítica, es una de las perlas de esta edición del Cinemaldia, que promete dar mucho que hablar, ya lo está haciendo desde que se rodara y durante todo el tiempo en el que el festival ha estado ahí, también han estado los protagonistas y su directora en todos los medios, y a ti ya te hemos escuchado alguna cosa de Maixabel. ¿Crees que habrá posibilidades grandes de premio?
Yo creo que hay posibilidades porque es una película que trasciende lo puramente cinematográfico para convertirse en un fenómeno social y político, ¿no? El tema abordado pues es de los trascendentes. Y eso, evidentemente, tiene su influencia sobre el jurado. Por cierto, ya está estrenada, cualquier de las personas que nos está escuchando puede juzgar por sí mismo la importancia que tiene Maixabel. También es cierto que Ciar Bollain aquí no ha hecho un esfuerzo cinematográfico, seguramente arrastrada por el asunto que estaba tratando, ¿no? Que es complicado de rodar y de hacer. Y desde ese punto de vista, pues no hay análisis que merezca la pena. Pero sí es cierto que desde el punto de vista social, Maixabel tiene una importancia y yo creo que va a tener además una recaudación interesante.
Bueno, pues además del fenómeno social de Maixabel, fenómeno social fue también el pasado año, en la pasada edición, tuvimos a Keitor Gabilondo, ¿te acuerdas? Hablando de Patria en este mismo programa, y estuvo en tantos otros. Bueno, pues Anne Gavarain ha sido nominada al Premio Emmy Internacional por su papel en Patria y esta mañana teníamos ganas de felicitar a alguien porque es una mañana luminosa, es una mañana de sábado. Anne, enhorabuena, Soriona, ¿cómo estás?
Qué ricasco, muchas gracias. Muy contenta.
Me imagino. Contenta sí. y sorprendida, porque claro, con esta globalización que las plataformas han conseguido en el mundo entero, puede pasar cualquier cosa desde cualquier parte, ¿no?
Sí, la verdad que sí, sí, eso es verdad, pero claro, pero que me pase a mí.
Eso es lo que uno no espera, eso es lo que uno no espera.
A ver, Anne, que pero estamos bueno. Siempre con nuestra humildad a cuestas, por favor, que te pase a ti es lo más normal.
Ah, sí, claro, todos los días, todos los días. No, muy contenta y compartiendo esta alegría con todos mis compañeros, por supuesto, y acordándome muchísimo de mi querida Elena Irureta.
Claro, claro.
Claro, que nada me haría más feliz que ir juntas a Nueva York, o sea, que quieres. Que te qué íbamos a hacer.
Porque iréis a Nueva York el 22 de noviembre, tú al menos irás.
Bueno,
¿o no?
No lo sé, está por ver todo porque es como tan reciente que, bueno, luego hay que ver cómo va la cosa, cómo los compromisos, todo este rollo de protocolos, pandemia, etcétera. Pero bueno, en principio tengo esa ilusión, la verdad.
Desde que se hizo pública la noticia, ¿cuántas felicitaciones te han caído encima? ¿Y cuántas alabanzas? ¿Has engordado algo?
Pues muchas, 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 muchas. Y la muy contenta. La gente, desde luego, es majísima. O sea, me siento muy, muy, la verdad que muy, muy querida, muy, muy, muy contenta.
Y seguro que después de todo lo que se ha visto la adaptación de Patria en la plataforma, pues habrá mucha gente ahora mismo aplaudiendo y hablando en voz alta en sus casas en el desayuno del sábado diciendo, claro que sí, porque la verdad es que fue una interpretación magistral. Y desde aquí la disfrutamos mucho, la seguimos disfrutando cuando lo revisamos y nos alegra muchísimo que estés ahí y que recibas este galardón. Que será, como siempre, es un poco compartido porque el apoyo que hubo del resto de intérpretes en el rodaje fue muy muy amplio y con Elena teníais una sintonía fantástica, ¿no?
Sí, 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 siempre hemos tenido claro que es que éramos dos caras de una moneda, ¿no? O sea, que no hay Vittori sin sin Miren, no hay Miren sin Vittori, y bueno, pues ese, con ese lema, con ese lema funcionamos, sí.
Oye, y después de este éxito y de todavía lo que te está proporcionando, ¿a ti te parece que después de Patria cualquier cosa que hagas va a ser ya una cosa menor?
Bueno, pero este oficio es así, ¿eh? Es así, o sea, estás haciendo una cosa como supuestamente importante y luego al día siguiente estás trabajando, yo que sé, haciendo una función en un frontón, quiero decir que es que... Y bueno, eso es algo que está asumido porque es la naturaleza de este oficio, y bien está que tengamos de todo, la verdad, para que, bueno, para que tampoco se nos, no nos volvamos tontos, ¿no?
Ya, que no se suba demasiado a la cabeza.
¿En a ver, volverse un poco tonto de vez en cuando tampoco está mal, ¿eh?
También es verdad, pero ratico. Bueno, que dure lo justo, ¿eh?
¿En qué estás metida ahora, Ani?
Pues ahora estoy en Madrid porque estoy trabajando para... Estoy con la serie de Amar es para siempre, en Antena 3, que es una serie diaria, y la verdad que estoy muy contenta. También tengo unos compañeros estupendos que te hacen, hombre, una serie diaria pues es cañera, te exige disciplina, concentración, estudiar mucho, pero bueno, la verdad que tengo unos compañeros estupendos que me lo ponen fácil, unos directores también que ayudan mucho, y bueno, pues muy contenta, la verdad.
Oye, ¿y el Emmy qué supone, además de este reconocimiento inmenso? ¿Va a engordar mucho tu cuenta corriente?
¿Te van a llamar más?
¿Te van a llamar de proyectos internacionales?
Pues ojalá, o sea, lo primero estaría muy bien, que engorde mi cuenta corriente estaría muy bien. Y no sé, no tengo ni idea, la verdad, porque no... Como no me ha pasado nunca, pues no te puedo decir, pero bueno, no lo sé.
¿Cómo te enteraste? ¿Por la prensa, como el señor X?
Pues mira, es que estaba trabajando, además, estaba haciendo secuencias para la serie de Amar, y un día además que tenía bastantes secuencias, con lo cual pues tampoco estaba atenta al teléfono, porque no se debe estar tan atento al teléfono cuando uno está haciendo secuencias, que a veces pecamos de eso. Y nada, llegué a casa y bueno, pues digo, voy a mirar el teléfono, tenía así como, y empiezo como a ver mensajes, y me llama mi representante, o sea, enseguida, y nerviosísima, digo, pero ¿qué pasa? Y bueno, cuando me lo dijo, digo, no, a ver, tranquila, que tiene que haber una confusión, esto no puede ser. Y pero así me enteré.
Pero bueno. Sí es. Y Anne Gavarain, nominada al Premio Emmy Internacional por su papel en Patria, con los pies bien pegados en el suelo y trabajando, que es lo que más se puede demandar y pedir a este oficio. Anne, enhorabuena de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, y que en Nueva York salga todo perfecto, ¿vale?
Muy bien, ya os contaré.
Venga, hasta luego.
Bueno, un abrazo.
Adiós,
agur.
Qué maja es Anne, ¿verdad? Sí. Y qué buena actriz, además.
Y qué humilde.
Y qué humilde, sí. Con los pies pegados, no, que no se nos suba a la cabeza. Pues eso, un poquito sí se podía subir. ¿A Jessica Chastain se le habrá subido a la cabeza?
Yo creo que no, porque también es una de esas actrices que pone todo su esfuerzo en su trabajo y en consecuencia sabe, como Anne, que este es un trabajo volátil. La verdad es que la película que ha presentado aquí, Los ojos de Tammy Faye, es una película de Jessica Chastain, a pesar de que no la ha dirigido, sobre ella recae todo el peso, es también productora, es impulsora del proyecto y se ha metido hasta dentro en este personaje algo ridículo y desencajado, que es el de esta telepredicadora, que es real, que vivió en los años 60 y 70 y 80 un momento de gloria, que ganó mucho dinero, que estafó lo que pudo y que, bueno, pues acabó en desgracia, porque estas cosas a veces se descubren. Y la verdad es que lo que más sorprende es el hecho de la ingenuidad de algunos practicantes de ciertas religiones que creen que con $15 al mes pues van a conseguir su parcelita de cielo, ¿no? Y gracias a eso hay gente que se enriquece como esta gente. Pero el problema de la película es que al final pasa mucho con las historias reales, ¿eh? Acaba en la repetición. Mucho espectáculo televisivo, que al fin y al cabo es el mismo casi siempre, lo cual permite ver a Jessica Chastain en su salsa, porque a ella lo que le gusta es hacer este tipo de espectáculos cinematográficos.
Sí, lo hace muy bien, por cierto.
Muy bien. Y los maquilladores han pegado un trabajo tremendo. Sí. Está, a veces parece Carmen Sevilla y otras Aramis Fuster.
Es un poco, bueno, cuando lo ves en el cine está la historia mediatizada por la gran pantalla, ¿no? Pero a veces, haciendo zapping ahora que tenemos tantísimos canales, te encuentras con telepredicadores de verdad, sí. Y acojona un poco.
Sí, sí, sí.
Te
sí,
digo de verdad.
Sí,
¿eh?
Lo son. Pero fíjate lo que son las cosas. Yo cuando veía esta película, que sí, como es una película muy repetitiva, te dan tiempo de pensar en otras cosas, me acuerdo de la película de Richard Brooks, El fuego y la palabra, ajá, que era un asunto no sobre predicadores, porque se ambienta en los años 20, pero sí por predicadores, que eso siempre lo ha habido, ¿no?
Sí.
Y que es un análisis tremendo, visceral, de esta fauna, ¿no? De cómo se comportan, de cómo arrastran a la gente, de cómo siempre hay gente aprovechándose de su carisma.
Una gran historia.
E incluso en esa película hay un tipo, que es el Mergantry, el título original de la película, que se aprovecha de la predicadora. O sea, es otro jeta. La gente sobrevive ganando dinero donde puede, ¿no? Uh-huh. Y uno echa en falta ese tipo de películas que no tienen por qué estar basados en hechos reales, pero que al mismo tiempo diseccionan la realidad mejor incluso que estas otras películas de la realidad.
Que hacen un gran análisis. Más pelis.
¿Cómo os gustaría en realidad, idealmente, ¿no? ¿Cómo os gustaría ser representados en una película, por ejemplo, o en el cine en general? O...
Como personas. Que... personas.
Sin tanto drama.
Sin tanto drama.
Claro. Sí. Es que suena tampoco... documental porque es documental, ¿no?
Documental, sí.
¿Quién lo impide? De Jonás Trueba, un largo y elaborado proceso de acercamiento a los jóvenes adolescentes de hoy.
Uh-huh. Bueno, este es era el propio Jonás Trueba que hablaba
el que estaba
al principio
hablando.
De este fragmento, porque es un trabajo que lleva haciendo durante mucho tiempo. De hecho, ha ido presentándolo en diferentes lugares. En Tabacalera, por ejemplo, ya se dio una versión de esta película que alcanza las 3 horas y 40 minutos en contacto, sí, es mucho, en contacto con los jóvenes, jóvenes adolescentes, gente de instituto, a los que se le preguntan cosas como estas, ¿no? Y se responden de la misma manera sencilla y directa, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que quieren los jóvenes? Menos control, más dinero, más tiempo libre, más poder dedicarse a sus aficiones. Y en ese sentido la película es muy repetitiva, como puedes imaginar. Utiliza imágenes de diferentes eventos, manifestaciones y demás que van dando lustre a lo que se cuenta, pero verdaderamente no hay nada nuevo en esta película. Y luego 3 horas 40 minutos es una exageración, lo mires por donde lo mires.
La semana pasada hablamos aquí de Benediction, de Terence Davis, y sobre todo de la primera parte de la película, que es la que más te gustó a ti y que también tiene posibilidades.
Yo creo que sí, o sea, hay que premiar a Terence Davis por favor de una vez, porque es un tipo que esta es la tercera vez que concursa en el festival, nunca se ha llevado nada, y la verdad es que es un cineasta quizá un poco antiguo, porque ya tiene su edad, pero de una solidez verdaderamente implacable, ¿no? Y Benediction es una historia con un guión muy elaborado. Arcaiz Basterra, mi compinche de aventuras, decía, es un guión culto, que ya no se ve mucho en las películas, ¿no? Un guión repleto de ironía, de dobles sentidos, de esos que te hacen estar permanentemente atento a lo que pasa en la pantalla. Y luego además está muy bien filmada. Así que yo creo que de una vez por todas, por Dios, que le den un premio, el que sea, el especial del jurado, el de director, el del chico que lleva los cafés. Un premio para Terence Davis.
Sí, aunque tenga una edad, se queda hecho un chaval viendo que ya ha estrenado su última película, Clint Eastwood.
Por ejemplo.
¿Qué pasa de los 90?
91 tiene. Cumplió este verano 91.
Pero ha dejado atrás a todos, al propio Oliveira, a todos.
Bueno, a Oliveira no. Oliveira todavía rodó, con 94 años rodaba. Sí, sí,
no me acordaba de la cifra exacta de la edad.
Pero yo creo que le va a pillar, ¿eh?
Pues al paso que va, esto nunca se sabe, ya sabes.
Sí, yo creía que con Richard Jewell había terminado ya su trabajo, porque ha tardado más de lo habitual entre una película y otra, pero ha encontrado la película donde poder hacer de sí mismo y ha dicho, ahí voy.
Y ahí ha ido. Bueno, y ya está. Ella está en los cines. Bueno, desde un veterano pasamos ahora a una película, Sin Heaven, que en el idioma original du Sommer in Himmlen, de Thea Lindenburg, sonaba así. Thea Lindenburg es quien se encarga de dirigirla y dicen que también tiene posibilidades.
A mí me ha gustado mucho esta película, mucho, mucho.
Cuenta de qué va.
Pues es una película aparentemente sencilla, transcurre en una granja danesa a finales del siglo XIX, una familia como todas entonces, con un montón de hijos, la abuela tuvo 14 hijos, hace ese tipo de declaraciones, he visto morir a mis padres, a mi marido y a 10 de mis hijos. La hija, una de las hijas de esa mujer, tiene 10 hijos y va a parir el último de sus hijos en esta noche tremenda que nos va a contar la película. Todo se complica, todo se vuelve casi terrorífico, rodado de una manera implacable, visto a través de los ojos de la hija mayor de 14 años, una adolescente que ve en esa situación también su futuro, porque su madre quiere que vaya a estudiar y su padre, que es un poco cazurro, no. Porque dice, ¿para qué una mujer va a ir a estudiar? Y ella quiere ir a estudiar y teme por la vida de su madre, que si muere, ella es la mayor y va a tener que hacerse cargo de la granja, ¿no? E incluso hay un bordear temas algo sobrenaturales, pero desde el punto de vista de la tradición, de los mitos estúpidos y de la religión. Incluso la parturienta no quiere que venga un médico porque hay una tradición que dice que si viene el médico, la madre muere. Este tipo tipo de cosas que ahora nos resultan absurdas, pero que seguro que hace 150 años
tenían
son
su peso
reales,
y su
¿no?
pozo. Sí.
Y está contado fantásticamente. Yo creo que es la mejor utilización de sonido de todo el festival. Y ese plano final que te deja acongojado, de verdad, es de los que te hace salir del cine creyendo en que el cine puede contar estas historias y renovando tu fe en el medio.
¿Es tu favorita?
Yo, por supuesto.
Es tu favorita, vale, la ha dejado para el final, ¿eh? La favorita, este As in Heaven de Thea Lindenburg. Este año me da la impresión a mí, o quizá no, porque no he estado atenta todos los días, a que las plataformas han estado menos presentes en el debate que en otras ocasiones.
Porque nos hemos acostumbrado.
Ya están con nosotros,
ya estamos,
¿no?,
asumiéndolo tranquilamente. Y, por ejemplo, pues ayer estuve viendo La Fortuna, la serie de Amenábar. Bueno, en realidad vi la mitad, porque claro, dura 5 horas. ¿Y
qué tal?
Bueno, pues es que yo tengo un problema con las series, lo he comentado en más de una ocasión, acostumbrado al metraje de hora sí. y media, 2 horas, 5 horas ya me parece eterno. Y es que eso además determina la narración. La narración se estira, es lo que llaman los yankees descompressive storyteller. Sí. O sea, narración descomprimida. Uh-huh. Y entonces hay repetición y hay secuencias que te recuerdan las anteriores, que igual es un poco el signo del soporte, porque hay gente que ve la televisión y en consecuencia este tipo de series, de manera que me levanto, voy al frigorífico, voy al baño, vuelvo otra vez y la película sigue rulando, y necesitan que le recuerden de vez en cuando esto, pero como yo soy de la vieja escuela, de los que está ahí todo el rato con los ojos bien abiertos y los oídos también, pues digo, ¿a qué viene tanta repetición y tal lentitud, ¿no? De todas maneras, es una serie que tiene mucho soporte técnico y narrativo potente, y tiene a Stanley Tucci, y una serie con Stanley Tucci, hombre, ya es un problema, ¿eh? Tucci es un problema porque, claro, salga quien salga junto a él, el tío se lo come.
Se lo come.
Entonces, bueno.
Qué bueno es, como me gusta también Tucci.
Aunque haga de malo aquí.
Pero, ¿Carrel Ejalde?
Carrel Ejalde hace un personaje absolutamente descabellado, que es el del ministro de Cultura, que, por cierto, se parece, está caracterizado como Narcís Serra, pero luego es un ministro cachondo, de estos uh-huh. de, oh, nos vamos a meter en este jaleo y tal, pues como Escarra, un poquito dota de su personalidad a sus personajes, ¿no? Y entonces, pues es un personaje descabellado, pero también la historia es un poco así. Está basado en un hecho real, el caso de la nave Nuestra Señora de las Mercedes, aquel conglomerado Odyssey que trató de llevarse el dinero. Luego Paco Roca hizo un cómic, El Tesoro del Cisne Negro, y esta serie está basada en ese cómic, pero lejanamente en el caso real de Nuestra Señora de las Mercedes.
Bueno, pues entonces tu apuesta definitiva, ya sabemos la película para la Concha de Oro, este As in Heaven de Thea Lindenburg.
Bueno, te digo una cosa, yo le daría el premio a la mejor película, a la mejor dirección, para una debutante. El año pasado también ocurrió, se le dio el premio a la debutante georgiana, que este año es la presidenta del jurado.
Del jurado.
Y yo se lo daría a la actriz protagonista, esa chavala de 14, bueno, tiene 16, pero interpreta a una mujer de 14 años, uh-huh. Que es fantástica. Flora Ofelia Hoffman se llama. Ya me he quedado con el nombre, no la voy a olvidar.
No la vas a olvidar. ¿La veremos en los cines?
Pues yo creo que si la premian, sí. De hecho, yo estaría casi dispuesto a asegurar que ya alguien la ha comprado. Entonces, no se la pierdan, porque no hay muchas oportunidades de ver este tipo de películas. Yo a esa la premiaría. Luego estoy seguro que...
¿Es larga también esta película?
No, son 100 minutos, nada. Sin problemas.
Razonable.
Sí, eso, es como se tienen que contar las historias. Y luego, por supuesto, la película de León de Aranoa, yo creo que tiene todos los boletos también, por lo mismo. Puede ser un guión, que el guión es estupendo, puede ser la dirección, puede ser la película, y por supuesto puede ser Javier Bardem, que hace uno de esos papelones que él sabe hacer, aparentemente sencillo.
¿Le pones buena nota a esta edición del festival?
Yo le pondría un poco superior a la del año pasado, pero la del año pasado fue terrible porque fue la primera de pandemia y no puede ser considerada normal. Uh-huh. Yo le pondría un 6,5.
Un 6,5. Bueno, con el cine y las plataformas pasa lo mismo que con la pandemia, que me lo recordaba Félix hace unos días. Decía, bueno, la pandemia es la misma, pero nosotros no. Uh-huh. La pandemia está ahí, pero nosotros ya nos hemos acostumbrado a ella. Ahora,
y a las plataformas.
Y a los volcanes. Y a todo nos acostumbramos. Enseguida desplaza una cosa a la otra. Mañana estará José Luis Rebordinos uh-huh. con nosotros a las 10:10 de la mañana. Te esperamos para hablar con él y hacer balance del festival.
Sí, tengo un par de preguntillas para él.
Vale, dos o tres, o las que
no,
haga falta.
Sobre la marcha del programa. Quiero decir que dirigir un festival es una cosa muy compleja, muy complicada, es mucha gente, mucho dinero, muchos visitantes, ¿no? Y seguro que nos cuenta algunas historias, pues cuando menos curiosas, y a ver cómo ha ido este año, que a pesar de que tendemos a la normalidad, todavía no somos normales.
No, del todo. Antes tampoco.
Antes tampoco éramos.
Pero ahora un poquito menos. Mañana a las 10:10 te veo otra vez. Gracias, como siempre.
Vale,
buen sábado.